La mafiosa ti intervista, capisci?
Muy bien, vamos a dar inicio a una nueva entrevista mafiosa. Estoy recontenta.
Una nueva entrevista mafiosa, estamos muy contentas porque fue parte de nuestro equipo en lo intempestivo, porque la queremos, la admiramos y la likeamos. Si Juario sí quiere ver, tipo, quién le gusta a Luciana Pecker, la mayoría de mis fabs van a la Inca en Twitter.
Total.
No, definitivamente. Y además, porque en lo personal le quiero agradecer, porque las cosas tienen mucho costo, chicas, ¿no? Hay que bancar mucha agresión, mucha violencia. ¿Cómo puso el faro en que la libertad avanza, además de otros componentes, avanzó por su componente de machismo y de antifeminismo en un momento en el que la ola fue, estas feministas ya fueron, creo que en los últimos días de campaña se están dando cuenta que sin las mujeres no ganan las elecciones y que las mujeres ponemos un ovario y unas garras, que si nos quieren anular también, bueno, van a estar en problemas. Pero estamos hablando con la Inca, que es Natalín Caminato, nació en Viedma, en Río Negro, es profesora y doctora en letras, ¿no? Tiene un libro que es alucinante, Peronismo para la Juventud, creo que debería ser muchos otros con explicaciones de todo tipo y factor, y también estuvo en Futurock y actualmente está en el Destape Radio, tiene un Twitch y es, bueno, una de las analistas políticas que más aventuró sobre el fenómeno libertario. Hola, Inca, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien?
Perfecto.
Sí. Perfecto, bárbaro. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué días? Sí, estamos como ante la tormenta, ¿no? Estamos todos como, bueno, que nadie se mueva, que
nadie sople nada. Sí, nadie respire.
Que nadie respire.
Inca, te quiero preguntar, por supuesto, vos venís hablando del fenómeno libertario, ¿no? Y contando cómo, bueno, esto se gesta no solo en la Argentina, más allá de las condiciones socioeconómicas particulares, por supuesto con la crisis, con la inflación, sino que básicamente es un fenómeno que, a diferencia de lo que hicieron otros sociólogos, lo voy a decir claramente, para mí es un punto de vista absolutamente machista, solo podían ver el fenómeno de la precarización, de la crisis económica, de la crisis de la política representativa, sin ver el componente del machismo y de lo que conocemos en el mundo como la machófera, los incels, ¿no? Etcétera. En principio, ¿por qué crees que es importante analizarlo con este componente misógino? ¿Y qué crees que restó intentar bajar el componente machista de la libertad avanza, no solamente en las formas de análisis, sino en las formas de enfrentar narrativamente esta fuerza?
Sí, yo creo que en principio, para mí lo que suma es entender que es un elemento que genera cohesión política entre ellos, digamos, ¿no? O sea, me parece que acá cuando uno piensa esas dimensiones del machismo tiene que pensar en un núcleo más duro y en algunas capas que rodean la cuestión, tiene que pensar en subculturas también muy juveniles quizás y algunas no tanto. Y me parece que es importante porque en los números uno ve una diferencia notable. No una diferencia estrambótica y total, pero uno ve una diferencia de 10 puntos, de que los varones votan más a Milei que las mujeres, y eso es un número notable y es un número que te permite pensar algo, ¿no? Y me parece que es un elemento, una dimensión importante de aglutine, y también es un elemento importante para entender por qué en los últimos años gente no libertaria un poco también se volvió, no digo antifeminista, pero generó como un caldo de cultivo menos amable que el de los otros años. Me parece que ahí hay una cuestión de por qué, si yo tengo que aventurar las razones por las cuales se dejó de lado. Bueno, primero por una perspectiva machista que no tiene en cuenta estos temas o los tiene en cuenta tarde. Por el otro lado, yo creo que había algo de culpa, ¿no? O de decir, bueno, si nosotros decimos que en realidad el problema son ellos, porque son machistas, porque son antidemocráticos, estamos quitándole peso a la crisis económica, a la responsabilidad de las condiciones materiales de existencia. Yo creo que eso es valioso. Digo, no sé, cuando Cristina dice, no es que la gente se volvió de derecha, sino que la gente quiere vivir mejor, yo creo que tiene razón porque está hablando de un tipo de electorado menos ideologizado en ese sentido, que probablemente hasta sea feminista, o no, pero tenga incorporados un montón de avances del feminismo argentino.
Sí, y ahí hay una lógica que además, Inca, es muy argentina, que vos tenés 150% de inflación y pedir un voto para el gobierno en el que hay ese índice de inflación es algo que, sinceramente, por supuesto, la gente va a tener una reacción, ¿no? Ahí lo que me parece loco es echarle la culpa al feminismo cuando hay ese índice inflacionario, ¿no?
Claro, exacto. Me parece que en esto que decías vos de qué funciones tuvo, quizás negar esa parte, bueno, una función al revés, ¿no? De usar la lógica del chivo expiatorio. Y yo creo que hay mucha gente, incluso del peronismo o de la cosa más centrista, que cayó en la ilusión de que si vos tirabas en la pira del chivo expiatorio, te los ibas a poder sacar de encima o los ibas a poder endulzar de alguna manera y te iban a terminar votando a vos. Eso es una ilusión en la que siempre se cae, ¿no? De, bueno, sí, si yo pongo el paper queer del CONICET a la feminista, o sea, todo lo que critica a esta gente más conservadora, voy a lograr que este fenómeno se aplaque. Y no, si tenés la inflación que tenés y las condiciones materiales de existencia se vienen deteriorando hace tiempo, en un contexto además de insatisfacción global, porque estas cosas también, como decías vos, pasan en otros lugares sin tan inflación. Para mí es un choque fatal lo que se da en Argentina entre dos grandes crisis: la crisis nuestra, criolla, conocida, de problemas de la moneda cíclicas, y una crisis a nivel global muy fuerte, muy antisistema, y una izquierda que quizás no puede retomar esa lógica más antisistema, más anti-establishment, y aparece esta emergencia. Y me parece que el problema de no haber tenido en cuenta esto, el poder del antifeminismo, el nivel de masculinización de ese votante, es darse cuenta tarde, ¿no? O sea, como vos decís, muchas, y especialmente las feministas, venimos llamando la atención sobre la masculinización de este fenómeno, una masculinización negativa, que no está siendo escuchado y que recién ahora, sobre el pucho de la campaña, llegan encuestas, ¿no? Y aparece como esta, que por otro lado hay encuestas que marcaban esta diferencia de género en el votante hace mucho tiempo, ya desde el año pasado. Con lo cual me parece que ese es el problema, ese obstáculo epistemológico que no les permitió ver algo, que ahora sí ven, que ahora sí les sirve, pero muy sobre el pucho. A ver, nadie está hablando de matemática, ¿no? Digo que si hubiesen hecho una campaña más orientada a las mujeres antes, hubiese sido mejor la cosa. Estamos hablando de un momento muy en crisis y realmente nadie tiene la vaca atada. Pero me parece que hay algo de haber visto fenómenos tarde por lo que vos decís, porque por distintas razones, entre la culpa, entre no querer culpabilizar ese fenómeno, entre bajarle el precio, entre no querer estudiarlo del todo, no se vio esto, que es algo importante, que es una dimensión importante. No digo la más importante para nada, pero es importante. Forma parte de su subcultura, de su propuesta. Es como decir, bueno, ¿cuán importantes son los derechos humanos para el kirchnerismo? ¿Es lo más importante? Probablemente no, probablemente un montón de gente no votó a Cristina en su momento, cuando sacó tantos votos por los derechos humanos. No, capaz que lo votó por las condiciones, justamente porque tenía buen sueldo, porque estaba viviendo una buena... Pero los derechos humanos son parte importante, simbólica. Quizás hay un grupo de gente que sí te vota o valora eso para votar o para apoyarte de una manera activa. Entonces, cuando uno habla de conformaciones políticas, también tiene que tener en cuenta esos elementos, aunque no sean los determinantes, ¿no?
Inca, vos venís hablando, por ejemplo, de ContraPoints, una serie de YouTube que es increíble para explicar este fenómeno libertario, misógino, la machófera. Bueno, hay un libro que me gusta mucho, que lo tuvimos de entrevistada, Ofendiditos, de Lucía Lismager, nació en Argentina, vive en España, está dinero oscuro de cómo se financian las campañas de Vox y otras agrupaciones. ¿Por qué esto que parece, y el libro no de Laura Weitz, Los hombres que odian a las mujeres, me parece central para entender casi de manual de escribe a Javier Milei, a gran parte del componente libertario? ¿Por qué es importante, incluso en estos últimos días de campaña? Te lo pregunto porque me parece que hay algo de las campañas de Javier Milei, de Bolsonaro, etcétera, que hacen operaciones justamente dos días antes de las elecciones, no es lo que me parece que pasó antes de las PASO. Entonces, ¿por qué hablar de esto hoy es importante y de cómo se constituye también a través de la violencia en las redes una campaña electoral?
Sí, me parece que es importante para lidiar de la mejor manera y no terminar jugando el juego que ellos quieren que vos juegues, ¿no? Me parece que es claro que, como vos decís, hay campañas de generar ofensa, de generar conversación, que a veces les puede salir mal, ¿eh? No, acá yo no estoy diciendo que todo lo que le funcionaba a Trump o a Bolsonaro acaba a funcionar, no lo sabemos, porque realmente estamos en otro, en otra cultura, en otro contexto. Por decir, yo no sé cómo caen los dichos de la que será diputada de La Libertad Avanza sobre la cuestión de los padres, que si no quieren hacerse cargo, no lo sé.
Ahora tenemos el audio y si querés también completás la idea y lo pasamos para que lo puedas analizar.
Claro, pero me parece que ese tipo de actitudes que tienen que ver con eso, con generar conversación, con generar algún tipo de movimiento y de polémica, los posiciona muy bien. Y a veces el cómo, ¿no? El cómo discutir con eso sin terminar haciéndole el juego es algo muy importante. Y me parece que ahí te sirven herramientas, no porque expliquen cuáles son las motivaciones del votante, sino porque explican cuáles son las dinámicas y las lógicas. Y que uno pueda ver, como decís vos, bueno, en este libro uno ve elementos de manual, porque sí, la misoginia no es una cosa. Obviamente que tiene configuraciones locales, singulares, pero también tiene algunos patrones que son muy conocidos, que se replican, que se reiteran, que son transnacionales en un punto, porque es una lógica, así como es transnacional otros elementos, digo, si no, no podría existir acá el psicoanálisis, digo, o algunas disciplinas nacidas en Europa, y si no hay algo que compartimos, y me parece que esas dinámicas de la misoginia, los modos también de justificar esos posicionamientos para hacerlos menos malsonantes al gran público. Eso también es algo que tiene muy trabajado, que replica, por ejemplo, Villarroel, ¿no? Que es como la más inteligente en ese sentido. Y me parece que saber y conocer todos esos elementos y modos de intervención y tópicos es fundamental porque muchos son repetidos. Algunos no, seguramente, pero muchos son repetidos, ¿no? Esta lógica de, bueno, yo no estoy en contra de los homosexuales, yo estoy a favor de la unión civil. Ahí está jugando con todo lo connotado, con todo lo que no se dice, que es, bueno, quiero sacar el matrimonio, o sea, quiero ir para atrás, pero no lo está diciendo así. No habla por la negativa, habla por estoy defendiendo algo, no estoy atacando algo, ¿no? Esa cosa inteligente que mucha gente más centrista, que no sabe muy bien, cala y funciona, bueno, es algo que uno puede entender que son estrategias que ya han sido usadas y que pueden ser discutidas a partir de determinadas herramientas.
Completamente, ¿no? Poner a mujeres también fuertes, aguerridas y muy preparadas como Victoria Villarroel también fue parte de la estrategia. Lina Lemoine, por si no se acuerdan, es la que dijo que se le podía decir a Ofelia Fernández, como es pileta australiana de media luna, así que sí se le podía decir, ¿no? La segunda mujer después de Cristina Fernández y que ella más atacada y que más violencia política sufrió. Si querés, escuchamos, Inca, lo que dijo ayer y a ver las repercusiones que está teniendo.
Lo ignoraba.
Bueno, pero ¿cuál sería el proyecto? ¿Tiene que ver con
el tema del aborto? Bueno, es esto, ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener una criatura quizás? Porque le dijeron, sí, sí, acaba adentro que tomo la pastilla. No, o le pinchan un forro, porque hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo en el medio de la calentura dice, ¿viste? Ay, papito, dale. Mi abuela me lo contaba.
Entonces,
era enfermera.
Entonces, el proyecto
es renuncia de la paternidad. La mujer, cuando se entera que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre, y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no. Porque a mí no me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años, cuando no lo quiso tener.
¿Qué pasa en el caso de que él no se haya cuidado el hombre?
No, eso es responsabilidad de él.
Claro.
Y bueno, pero a ver, pará. Si el hombre no se cuida y la mujer se da cuenta, es violación. Entonces la mujer hace la denuncia por violación.
Bueno, es polémico.
Y tomás la pastilla del día después.
El proyecto es polémico.
No, es muy difícil de probar todo esto que vos estás diciendo. O sea, para la justicia va a ser...
No.
Imagínate, tardan 5 años por un robo, imagínate algo así.
No, es muy
pibe
simple.
Va a tener 57 años cuando fallera.
Ay, Dios. Bueno. No, se podrían decir tantas cosas. Por un lado, Inca llama la atención que... bueno, en La Libertad Avanza, según lo que contó Romina Mangel, se están despegando de estas frases. Pero por el otro lado, parece claramente que le habla a estos hombres que odian a las mujeres y es la mujer me engrampa, me hace un pibe, ¿no? yo la quiero poner, ella me dice, ay, papito, papito, acá va, y me hace un pie. O sea, es la machofer absoluta, no es que ella le habla a nadie, no es que es un error, ¿no? Le está hablando a esos votantes que odian a la mujer y que sienten, estas perras encima me sacan todo el sueldo en la cuota alimentaria.
Sí, y además también, bueno, lo decía muchas feministas y especialistas, o sea, es algo que también ya sucede, entonces quizás también le está hablando a muchos hombres que ya lo hacen, porque ya sucede, es un dato de la realidad que hay 50% de hogares en donde el padre se va, no hay ningún tipo de aporte ni monetario ni de otro, ni de otro. Entonces me parece que también ahí hay algo, o sea, entiendo por qué se quieran separar, porque es algo que además también es difícil sostenerlo como un ideal en Argentina, ¿no? O sea, es algo muy controvertido. Pero como vos decís, le habla a la machófera, pero también me parece que le habla a una práctica que existe y que justamente los feminismos tratan de desbaratar y que es muy difícil por lo difícil que es cambiar una dinámica social, histórica, de años, pero es algo que ya sucede, ¿no? Entonces es un discurso que le dice, mirá, vos no tenés que cambiar nada, vos no tenés que cambiar tus lógicas, digo, a ese porcentaje tan grande de hombres que no se hacen cargo, ¿no? Y es el reverso exacto del planteo de Ofelia. O sea, Ofelia, una de las cosas que viene diciendo es que se hagan cargo de la cuota, que no se tomen el palo, ¿no? Es el reverso exacto. Entonces, es esta lógica de que yo creo que también hay mucha gente que se enoja, y muchos libertarios, y la verdad que lo celebro, por más que estoy en otro paradigma totalmente diferente, pero celebro que les parezca mal, pero también hay mucha gente que por ahí le parece mal, pero también hay algo no dicho, ¿no? Me parece que acá también, en Argentina, hay muchas cosas que no decimos, que no está bien decirlas, no está bien aceptarlas, pero que sostenemos costumbres y prácticas, ¿no? Esto de no está bien. O sea, ¿qué te diría a veces un no libertario, un no machista? No está bien lo que dice Milei, pero después vos ves que las prácticas, mucha gente no libertaria, no manófera, se maneja con lógicas muy, muy machistas, a partir de la inercia, ¿no? O sea, entonces me parece que acá también estos discursos funcionan de una manera, a mí me interesa mucho cómo funcionan con esa franja, ¿no? Con la gente que ni es libertaria, manósfera, etcétera, pero que tampoco es feminista, que está en ese lugar que quizás puede darle cierta comodidad, cierta habilitación, que otro haga el trabajo sucio de defender a los padres que se van, ¿no? De defender eso. A mí me parece que ahí hay algo medio, medio fangoso, que hay que pensar más para no caer tampoco, y esto es algo que le digo a veces a colegas o a gente que me cae bien, no pongan tanto el dedito acusador afuera solamente, ¿no? O sea, pensemos por qué este tipo de discursos se habilitaron, por qué este antifeminismo tan rampante se articuló en estos años, ¿qué pasó? Porque si una minoría sola no puede sostener estas ideas si no hay habilitantes, ¿no? Lo mismo uno podría pensar, bueno, las ideas económicas de Milei o las ideas sobre la dictadura, ¿salen ex nihilo o hubo también antecedentes durante el macrismo de algunas figuras que proponían este tipo de planteos, ¿no? Me parece que el corrimiento de lo decible no es una cosa tan sorpresiva como se suele creer. Hay habilitaciones que muchas veces no salen de estos núcleos. Entonces me parece que sí, le habla a la manófera, pero también quizás le habla, hay como un silbato un poquito inaudible a lo que ya hace, ¿no? En muchos hombres en Argentina, ¿no? Entonces hay como una suerte
de... Hay candidatos de Unión por la Patria que estaban diciendo, no hablamos más de género porque no garpa, y que fueron deudores alimentarios. Entonces lo que vos decís es, no le habla a ellos o a los que ellos fueron también, ¿no? Para decirlo
exacto,
más claro.
Exacto, exacto, ¿no? Como a quienes no lo reconocen, dicen, ay, qué vergüenza, pero que después, bajo la alfombra, como vos planteás, que ellos lo quieren poner bajo la alfombra, bueno, hay prácticas que en realidad les está haciendo un favor esta chica, ¿no? Y también este fenómeno de las mujeres conservadoras, que vos fijate, son las que más se han hecho conocidas, mientras se ha atacado Ofelia, que es la mujer más brillante, la joven más brillante que se me pueda ocurrir, empiezan a surgir y a emerger y a rutilar estas figuras conservadoras, antifeministas, que se entronizan, y que tampoco son brillantes en el sentido de que, bueno, han existido mujeres conservadoras con un espesor que es muy difícil de refutarlas o que uno se tiene que poner a pensar, pero acá estamos hablando de puro fuego de artificio. Pero eso es lo que está pasando, ¿no? O sea, uno piensa,
que tiene,
bueno,
mucho que ver también, Inca, con algo que vos también tuiteás y me interesa mucho, la ligazón del sexo, el amor y la política. No, Lina, parece casi como que está histeriqueando. Yo, si a mí me acabas adentro, yo no te voy a encajar un pibe, ¿no? Tiene mucho que ver también como con un coqueteo sexual hacia los varones, ¿no? Cuando dicen, no se vayan con las pañuelos verdes, feas y sucias, y yo en cambio voy a ser una chica buena que no te va a denunciar por violación, ¿no?
Sí, en inglés hay como una idea del pick me girl, o sea, como el, o no soy como las otras chicas, o la chica elegime, o la chica no soy como las otras chicas, como de este tipo de manifestaciones o fenómenos, o de mujeres que plantean toda una cosa más tradicional, de yo me quedo en casa y cuido a mi marido. Yo creo que también hay veces que en algunos casos hay un deseo de ser vistos en redes y que a veces cuando haces esas cosas vas a ser visto, vas a generar una polémica. Yo creo que hay algo de eso, pero también hay algo de manifestaciones genuinas, de ideas conservadoras. Y también me parece que hay algo más profundo, si me tengo que poner un poco más caritativa y también de empatizar en un punto, que es verdad, cuando hay una discusión tan fuerte de los roles de género, de los valores, de las valoraciones, de los pactos sexuales, se puede ir para cualquier lado. Uno puede ir para un lugar más afirmativo de crear nuevos valores, o puede ir a un lugar de sentir tal nivel de inseguridad, de agarrarte de imágenes absolutamente idealizadas y fuertes y conservadoras, creyendo que ahí vas a encontrar, o quizás encontrando, no puedo tampoco hablar por los demás, encontrando un reaseguro de tu propio deseo, de tu propio lugar en el mundo, de tu propia identidad, porque no todo el mundo reacciona de la misma manera ante las crisis, porque esto es una crisis, y algunas estamos contentas y decimos una crisis liberadora, que nos permite hacer un montón de cosas que antes no hacíamos, que nos sentimos muy bien. Y hay otras personas, incluso mujeres, que lo pueden sentir como, no me cambien los valores, yo quiero que me pongas un esquema y que me plantees una estructura, y quizás el conservadurismo libertario es eso. Me parece que hay distintas cosas, ¿no? Usos políticos, posicionamientos políticos, ganas de ser visto, y quizás también reacciones genuinas de cómo actuar ante el destartalé, porque realmente lo que esta era feminista ha planteado son discusiones muy profundas sobre el deseo, sobre la identidad, no solamente feminista, sino también queer o de las disidencias sexuales. Entonces me parece que ahí hay algo interesante para pensar, para ir más allá, pero no en el caso de las figuras políticas que van a ser diputados, diputadas en este caso, y que plantean este tipo de posiciones que, reitero, también son peligrosas para desde un punto de vista incluso conservador, ¿no? De que, bueno, ¿qué tipo de sociedad querés construir? ¿Qué tipo de socios, de tejido social? Si básicamente vas a tener un montón de chicos con madres obviamente empobrecidas, que no pueden estar en la casa, que tienen que hacer malabares. O sea, ¿qué es lo que tan conservador no sos en un punto, ¿no? El conservador que a mí se me ocurre es el que familia, propiedad, Dios, ¿no? Aparece la mamá, el papá, el chico, que es cuidado, que es querido, no sé, que es adoctrinado para votar a la derecha, no sé, lo que sea, pero eso se me imagino. Y acá no, estamos hablando como de otro tipo de lógica.
¿Y qué pasa también, Inca, con esto de lo que se habló esta semana, de que Milei no tiene hijos, con la posibilidad de no tenerlos, pero también con conservadores que, al contrario del modelo tradición, familia y propiedad, no tienen hijos, o dicen lo de Mirtha Legrand, para mí una palabra clave, que es estoy invicto, ¿no? Que me parece que ahí forma parte también de lo que Laura Bates define como MGTOW, ¿no? Los hombres que huyen de las mujeres, y que tal vez no se termina de entender que el primero va a un programa que estaba Moria Casán, decía, bueno, yo me desvirgué, pero no me gustaban esas relaciones, ¿no? Con esto de más incels, ahora MGTOW, ¿no? Que forma parte, porque lo sea o porque quiere llegar a ese público, de varones que creen que si están con una mujer, pierden.
Sí, para mí hay lo que tiene la Libertad de Avanza es una gran contradicción interna que a mí me parece interesante. Quiero decir, me parece que un poco Milei apela a esto, tiene unas singularidades que él expresa, que bueno, que es su vida y que puede resonar en estos votantes varones, pero a la vez también está en un armado que defiende otro tipo de miradas más conservadoras, de la mujer, de la familia. Entonces tienen ahí un gran problema simbólico, ideológico, político, así como nosotros podemos tener un problema cuando defendemos, no sé, el feminismo desde un lugar más partidario y de repente nos salen algunos casos que van en sentido muy contrario, no sé, diputado chupateta. Bueno, me parece que ellos tienen ahí un problema muy grande de qué tipo de planteo quieren proponer de cara a la sociedad en términos culturales, ¿no? O sea, vos tenés a Milei, que es un tipo que hace lo que puede, que propone este tipo de expresiones más novedosas, si se quiere, en términos de identidad cultural, que es el INCEL o el MGTO, y después tenés otro tipo de figuraciones y de planteos que son, bueno, la familia, estar casado, ¿no? La cuestión de la descendencia. Ahí me parece que hay algo medio extraño, que no lo tienen resuelto, pero me parece que siempre todo apunta, ¿cuál es el hilo conductor de esas dos posiciones? Al antifeminismo, ese es el gran, lo que reúne, ¿no? Esta cosa de bueno, yo no soy culpable, yo no soy un victimario, no voy a pedir perdón por tener RPN, como ha dicho Milei, y la gente más pro familia, etcétera, también puede encontrar en las feministas como ese elemento de disgregación. Eso me parece que es lo que los une, pero después si lo pensás por la positiva, son formas muy diferentes de ver la moral. O sea, ellos tienen un problema con la cuestión de qué moral proponen, porque es muy contradictorio los elementos. Me parece que Villarroel en un punto es como la representante de una cosa más paleolibertaria, de que defiende la familia, las costumbres tradicionales, y Milei y otro tipo, y Marra, son figuras mucho más libertarias en un sentido de valores diferentes, otro tipo de lógicas, incluso hasta diría medio contrarias o chocando con los valores tradicionales. Y eso me parece que lo sostienen y lo van a mantener y va a ser fruto de algunos problemas. De hecho, es interesante que Milei antes en las entrevistas decía que él no tenía ningún problema con el matrimonio igualitario, que él no tenía ningún problema con los homosexuales, como si Bolsonaro, que él no lo pensaba en esos términos, tenía una mirada más economicista y no le interesaba, ¿no? Y fíjate cómo eso está totalmente en contra o en tensión con la mirada de Villarroel, ¿no? A mí me parece que es una tensión medio constitutiva que les va a quedar ahí.
Bueno, un gusto, Inca, realmente tenerte. Me quedaría escuchándote horas, te voy a seguir leyendo, por supuesto, en Twitter, y ojalá, además de todos los lugares que tenés, que tengas muchos más lugares, porque si algo demuestra, además, este final de campaña, es que además de los que poronguean, no solo en el periodismo clásico, sino en las redes y en las coberturas por streaming, se necesitan más mujeres, pero especialmente más mujeres lúcidas como vos. Así que muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Las quiero mucho.